Le saluda Cecilia Tapia desde el programa Voces del Periodista y en ausencia de nuestra titular del programa, Celeste Sáenz, quien les envía muchos saludos y que sigue en su función como secretaria del Club de Periodistas de México. Y hoy pues no va a estar con nosotros, pero le mandamos saludos de igual manera a nuestro productor, Maurice Alunger. Hoy tenemos con nosotros, como todos los días del programa, el análisis del maestro don Roberto Sánchez Mena, quien hoy nos va a platicar de temas internacionales en este momento respecto a todas estas campañas presidenciales en Estados Unidos, estos choques tecnológicos y bueno, esta reelección que ya anunció Biden y Kamala Harris. Maestro Rodolfo, por favor, estos temas internacionales, vamos, le estamos escuchando.
Hola, Ceci, muy buenas tardes, compañeros de la mesa. Pues para todos los mexicanos, lo que vamos a comentar nos importa mucho, porque se trata de las elecciones en los Estados Unidos, ni más ni menos nuestro vecino geopolítico, primera potencia militar todavía y potencia financiera. Lo que pasa en Estados Unidos, pues desde luego impacta en México y sobre todo la elección presidencial en los Estados Unidos, que se va a celebrar de manera paralela en los Estados Unidos y en México, por unos meses de diferencia. Pero también fíjese que hay otro caso bien importante y que casi nadie le presta atención, que es la elección en Rusia del presidente Putin, también en 24. Si lo que suceda allá, pues también va a impactar en los Estados Unidos y en México, porque son las primeras elecciones del año. Entonces, pues vamos a comentar más adelante de qué se trata la elección en Rusia, pero vamos a poner empeño en hacer, darle claridad de qué se trata esta pretendida reelección del presidente Biden. Y aquí lo que estamos viendo, que es muy interesante, sí, que es la primera vez que se presenta un choque tecnológico en las elecciones norteamericanas. ¿Qué queremos decir con un choque tecnológico? Pues que en medio de la campaña se está empleando por parte de los republicanos inteligencia artificial para promover su propaganda política. Esto es muy importante porque todo lo que significa cambios tecnológicos en las elecciones, pues es de vital importancia para sus resultados. Y vamos a ver si esto mismo sucede en nuestro país cuando en verdad inicien ya las campañas para obtener la designación por medio de una encuesta de las corcholatas que compiten en México para ser los candidatos de Morena. Y vamos a ver qué hacen también por su parte los opositores. ¿En qué consiste este choque de carácter tecnológico, Ceci Tapia? Pues bueno, pues antes que nada, las imágenes que se transmiten en un video para contrarrestar el video con el que se presentó Biden, llamado el de los republicanos, de manera muy interesante, vencer a Biden, ¿sí? Big Biden, que es de 30 segundos de duración, con imágenes creadas y textos, plantea qué sucedería si Biden gana las elecciones y si el presidente más débil que hemos tenido fuera reelegido. Entonces, en esas imágenes que son disruptivas de la realidad norteamericana, bajo el gobierno de Biden, nos ilustran con cuestiones que se están viviendo en los Estados Unidos, como esto si es virtual, si qué se sucedería en San Francisco si se presenta una severa crisis por el consumo de fentanilo, pero también un desbordado, el desbordamiento completo de los migrantes en la frontera mexicana, y la parte más delicada, desde luego, un conflicto a una invasión de China y Taiwán que desestabilizaría el mundo. Pero hay otros aspectos importantes que inquietan a los electores, como es el cierre de bancos, ejércitos en las calles, desorden social y crecimiento del crimen. Entonces, toda esta situación es lo que ven los norteamericanos con el inicio de esta campaña. Vamos a recordar entonces, pues, que como las anteriores campañas ya tuvieron un ingrediente tecnológico, al plantearse el uso de inteligencia artificial, pero en este caso algoritmos con los que ganó inicialmente Trump, pero después le repitieron la dosis a él y lo hicieron perder. En México, quien usó un algoritmo para ganar fue el presidente Calderón con una empresa de su cuñado y del Brando. Entonces, Ceci, pues esta campaña se está poniendo bastante buena, ¿y qué es lo que tiene de novedad el inicio de la campaña del señor Biden? Pues antes que nada, pues él quiere atraer a los votantes de clase media y a los votantes de los trabajadores industriales, que compite con Trump, por este voto de los trabajadores que lo han hecho a favor de Trump. Pero también, y de manera muy especial, Ceci, tenemos ni más ni menos cómo está compitiendo por el voto de los migrantes mexicanos y los de doble nacionalidad y de los latinos, porque como todos sabemos, y lo hemos comentado en el programa y está escrito en un libro, el voto de los latinos, de los mexicanos migrantes, va a ser definitivo para la elección del presidente de los Estados Unidos y también de México. Esto es un cambio de paradigma. Para ello, miren nada más qué es lo que está haciendo Biden. Nombró como jefe de campaña a Julie Chávez Rodríguez como asesor principal de la Casa Blanca y como directora de campaña. Para los que no saben quién es el señor Chávez Rodríguez, les recordamos que César Chávez es precisamente quien organizó el primer sindicato campesino en California y logró imponerse y hacer que venciera el sindicato. Bueno, la efigie de César Chávez se encuentra en la Casa Oval como un tema, desde luego, de campaña, como un tema de propaganda del presidente Biden. Y la nieta Chávez Rodríguez, Julie, pues es una mexicana ya de tercera, cuarta generación, ¿sí?, que representa a los millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos, pero que no se trasladaron allá, son parte de la población mexicana que vivió en en lo que es hoy el territorio norteamericano, antes de que se constituyera, y que fueron los primeros hablantes de español, a la par, desde luego, de las tribus indígenas. Esto, pues, está poniendo bueno que si, bajo la situación que está viviendo el país, porque a pesar de que se insiste en que hay una campaña de desinformación, no tenemos los mexicanos información concreta sobre la salud del presidente. Es muy importante que se tenga, que se cuente con información y no solo se desmienta, por ejemplo, en el caso del Diario de Yucatán, que siempre ha sido opositor. Esto no es ninguna novedad, pero lo que hizo en su nota el columnista, el reportero, pues lo que hizo fue dar puntual información sobre lo que en México se desconocía en este momento, la situación del traslado del presidente en un avión de la Marina, el arribo, el cuidado del presidente, un pase primero en el hospital de la Marina, y después no sabemos si se encuentra en Palacio Nacional o en el hospital militar. Insisto, es muy importante la información sobre la salud del presidente. Esperemos, como se dijo, que al tercer día ya esté de regreso, eso será mañana o pasado mañana, para que la tranquilidad vuelva al país y la situación política se siga por los derroteros que tenemos y no se vaya a descarrilar la economía y la situación política del país.
Así es, maestro. Pues está muy interesante todo esto que nos comenta, y sobre todo porque necesitamos saber qué pasa con nuestro presidente. Por supuesto, como bien dice, este periódico hizo inclusive comentarios bastante fuertes, como yo fui testigo, yo miré, o sea, ese testigo, que el único supuestamente que vio desvanecerse al presidente, porque además así lo comenta. Y bueno, pues esperemos que esté bien. Y López Obrador, que es un comunicador innato, maestro, que ha dado prácticamente durante estos 4 años, que el qué hacer nacional, que tiene un canal de YouTube de más de 13.2 millones de personas, y que, bueno, millones y millones de horas de visualización también. Pues bueno, ha estado ausente las mañaneras. Ojalá que las personas allegadas o los medios de comunicación oficiales, pues sí, nos hagan ver a nuestro presidente sano y salvo, ¿no, maestro? ¿Qué le parece? Por el bien de nuestro país, por la estabilidad económica, como bien lo dijo, y pues también para quienes son fieles seguidores de nuestro presidente. Maestro, pues vamos a un corte. Están esperando para entrar a la línea al doctor Rodolfo Ondarza Rovira y la maestra Francisca Saavedra. Y bueno, vamos y volvemos. ¿Les parece?